Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20, hoy con el análisis a fondo de la operación militar en el Plateado, los planes de recuperación del gobierno en el Cañón de Micay, así como lo que representa en adelante en términos de seguridad y de inversión social lo ocurrido durante este fin de semana en Cauca, después del análisis al plan de choque que presentó el gobierno en Naciones Unidas para acelerar la implementación del acuerdo de paz. María Alejandra Villamizar, bienvenida, periodista colombiana, columnista del Espectador. Muy buenas noches, María Alejandra.
Diana, muy buenas noches. Muchas gracias. Qué alegría estar en esta cabina de Caracol Radio.
También con nosotros Jorge Restrepo, director del CERAC, economista, profesor de la Universidad Javeriana. Hola, Jorge.
Muy buenas noches, Diana. Un gusto estar con todos ustedes y con los oyentes.
También Jorge Mantilla, politólogo, columnista, nuestro doctor en criminología, derecho y justicia. Gracias, Jorge, por acompañarnos.
Gracias, Diana. Buenas noches. Un saludo a la audiencia y a todos mis compañeros y compañera de panel.
Senador Ariel Ávila, ¿cómo le ha ido?
Diana, buenas noches y espectacular esta nueva cabina, como quedó espectacular, y un saludo a mis compañeros y compañeras de panel.
Gracias a ustedes por estar con nosotros. Confianza es lo que más se pide por estos días en el Cañón de Micay, después del desarrollo de la Operación Perseo que se llevó a cabo el sábado 12 de octubre y durante todo el fin de semana, y en el que a través de un despliegue de 1.400 militares y 16 tanquetas se logró recuperar el Plateado, ubicado en la zona rural de Argelia, uno de los tres municipios que conforman el Cañón de Micay, y una zona donde hace más de 6 años el Estado había perdido el control del territorio y donde hace más de 10 no existe una estación de policía. Las acciones de la fuerza pública generaron una fuerte reacción de las disidencias representadas en las columnas Carlos Patiño del Estado Mayor Central, quienes a través de explosivos, uso de drones, lanzamiento de granadas, terminaron afectando a la población civil, dejando 17 personas heridas. La operación, que se desarrolla en una zona que es estratégica para el tráfico de cocaína y donde hay cerca de 20.000 hectáreas de coca sembrada, generó también que un día después de la retoma llegaran 6 ministros, la directora del DAPRI y el director de gestión del riesgo, por 2 horas al Plateado para escuchar a la comunidad y recoger lo que será, según el presidente Petro, la hoja de ruta para la intervención económica y social de lo que se ha llamado Misión Cauca, un programa que tiene una inversión de 211 mil millones, 40 mil de ellos para planes de sustitución de cultivos ilícitos. Esta operación se da 10 días antes del inicio de la COP, de la gran cumbre de la biodiversidad que tendrá lugar en Cali, en nuestro país, uno de los eventos de verdad internacionales más importantes que ha albergado Colombia, y contradiciendo lo dicho días antes por el propio Estado Mayor sobre la seguridad durante el desarrollo del evento, después de las acciones del gobierno, las disidencias invitaron a los delegados de la comunidad a abstenerse de asistir al evento. ¿Cómo analizan lo que ha ocurrido entre el viernes y hoy en el Plateado? ¿Era más que necesaria esta intervención militar del nivel que vimos? ¿Qué representa? Yo aquí quisiera pedirle a Mantilla y a Ariel, como expertos en el tema, bueno, a todos, ¿cuál es la importancia, para explicarle primero a los oyentes, cuál es la importancia estratégica del Cañón de Micay? Hace 6 o 7 años no había una estación de policía, dominio total de las disidencias de Mordisco. ¿Por qué es tan importante ese territorio para los armados, Jorge?
Diana, pues el Cañón del Micay, el municipio de Argelia, determina una cosa que es fundamental y ha sido fundamental en el conflicto colombiano en las últimas décadas, y es, por un lado, la salida al Pacífico, conectando, por ejemplo, con municipios como Guapi, como Timbiquí, López de Micay, pero también la posibilidad de conectar con el piedemonte caqueteño, sur del Huila, Caquetá, Guaviare. Entonces, lo que se está jugando Mordisco en el Argelia, no solamente la pérdida del Plateado y la proporción de cultivos de coca que allí, digamos, están, que son el 75, más del 70% de la totalidad de cultivos de coca en el Cauca.
¿Solo en Argelia? ¿Solo en ese lugar?
Solo, sí, la región, digamos, Plateado, el Cañón de Micay, sino la posibilidad de conectar esas estructuras de Putumayo, de Caquetá, de Guaviare, pasando por el sur del Huila, con esas estructuras que están en Pacífico Nariñense. Entonces, el teatro, digamos, de operaciones es complejo, es estratégico, pero también a nivel simbólico me parece a mí que lo que se juega el gobierno es enorme. Argelia es un municipio de cerca de 20.000 personas o 20.000 habitantes, y fíjese todo el esfuerzo que ha costado, todo el esfuerzo en términos de capacidades militares. Entonces hay que preguntarnos cuántas Argelias hay en el país. Entonces, si usted se va a escenarios como Catatumbo, como sur de Bolívar, donde se viven situaciones muy similares en municipios con otros nombres, yo creo que en Argelia se juega en gran parte el éxito o el fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno, pero también de la paz total.
Pues es bien importante lo que plantea, porque precisamente ocurre un momento de quiebre en todos los procesos de paz total, y ocurre momentos en que se exigía desde todas las voces y desde todas las orillas una política de seguridad.
Diana, mire, yo complementaré lo que dice Jorge con lo siguiente. La operación en esa zona del municipio de Argelia lleva más o menos un año. Y en los últimos 4 o 5 meses se avanzaba montaña a montaña. Entonces, esto, digamos, la operación Perseo, si bien fue la toma del plateado, lo cierto es que esto lleva por lo menos 6 meses construyéndose. Y era muy difícil, porque hay una crítica, debieron haber esperado que pase la COP16, pues haber parado en este momento era pues haber renunciado a conquistar lo del plateado. Pero la operación en el solo plateado es insuficiente. Digamos, hay una zona que se llama San Juan del Mechengue, que queda como a 12 kilómetros del plateado, donde está la base de operaciones de esta Carlos Patiño. Entonces uno como que dice más o menos es que se hayan tomado el plateado bien, es el centro comercial de la zona, pero falta que la fuerza pública, además, si no, pues van a quedar a merced de hostigamientos diarios. En cualquiera de esos filos de esa montaña, pues se paran dos de esos tipos y comienzan a darle. Entonces la operación va por la mitad, todavía no se puede cantar victoria, aunque haya llegado al plateado. Segunda reflexión sobre esto. Pues obvio que era necesario, Diana, y obvio que era importante que la fuerza pública llegara a esa zona del plateado, pero también la sola presencia militar es insuficiente. Yo cuento, esta es la tercera vez que la fuerza pública intenta meterse allá y quedar permanente. Vamos a ver si esta vez lo logran. En la visita de los 6 ministros...
Ahora, se supone que hay un planteamiento integral en términos de Misión Cauca,
que es un plan que inauguraron hace un año y que no ha funcionado y que ahora lo llaman plan interétnico. Digamos, el susto que yo tengo, y espero equivocarme en totalmente lo que voy a decir, es que el plan Cauca fue plasmado hace más de un año para todas las comunidades del norte del Cauca. Y hoy lo que hay es quejas de que no se ha implementado. Hace 3 semanas inauguraron el plan interétnico, que es la misma Misión Cauca. Entonces yo espero equivocarme, pero vamos a ver en qué se traduce la intervención coordinada de estos ministerios, si van a censar las familias, si les van a dar proyectos productivos o cuál es el nivel de inversión. Yo espero verlo, pero lo que sí es cierto es que si es el plan Cauca, fue hace un año y no ha pasado nada. Esperemos que pase en todo caso. Y el último comentario es este, Diana. A ver, mire, la fuerza pública llega al plateado. Hay un corregimiento antes, después de Argelia. Entonces, para que la gente me entienda, Argelia es un huevo, más o menos. Si uno mira el mapa, es un huevito. Viene Argelia, cabecera municipal. Después viene el Mango. Después viene el Sinaí. Y ahí sí, después de eso, llega el plateado. Entonces, entre el Mango y entre el Sinaí y el plateado, hay una frontera invisible entre la Carlos Patiño, el ELN, la Segunda Marquetalia y un grupo que se hacen llamar los Posillos. Así como hay que seguir la operación hacia San Juan del Mechengue y el Pacífico, que es lo que dice Jorge, que es la caída hacia el Pacífico colombiano, que es la salida de drogas, la fuerza pública debe mirar hacia atrás y hacerle el mismo operativo hacia el corregimiento del Sinaí, donde ya hay presencia de la fuerza pública y tiene que ir a zona rural. ¿Por qué? Porque si no es así, lo que vamos a hacer es sacamos a la Carlos Patiño y llega el resto y copa el territorio y detenemos la misma situación.
Un efecto globo.
Exactamente. Entonces, ahí yo por eso digo, esto es muy importante, es simbólicamente es muy grande, como lo dice Jorge, pero si uno quisiera resumir esto es la mitad del camino apenas.
Claro. Ahora, hagamos el análisis de la decisión política de haber entrado el fin de semana al plateado, de haberlo hecho en este momento que tiene, digamos, varias lecturas de momento, y luego estas advertencias que me parece fundamentales que surjan en la mesa de cómo la estrategia de toma, hasta el momento, digamos, no llamarla insuficiente, sino que va en una parte y debería ser mayor.
Yo diría, Diana, perdón si tomo la palabra en este momento, este es un punto de quiebre en el gobierno de Gustavo Petro, en materia de política de seguridad, en materia de política de paz. Yo no me atrevo a decir que vaya esto a ser o que vaya a abrir una etapa en términos de progreso, de más seguridad o de la concreción de las muchas iniciativas de negociación con grupos armados criminales que tiene este gobierno. Por el contrario, yo creo que va a ser un momento de reversión de esas iniciativas de negociación, va a conducir a un escalamiento, me parece inevitable, de las condiciones de inseguridad y un escalamiento de la violencia, entre otras cosas por lo que señalaba el senador Ávila, y es que aquí puede ocurrir un efecto globo, en particular yo añadiría hacia el cañón del río Guapi y del río Timbiquí, donde podría llegar a desplazarse no solamente los laboratorios de procesamiento de cocaína, sino también las rutas de tráfico que tienen cómo desplazarse hacia esas zonas sin necesidad de oponerle resistencia a la fuerza pública. Creo que a lo que se va a ver enfrentada la fuerza pública es a una guerra de atrición, una guerra de desgaste en los lugares donde está buscando, cediendo a estas demandas de control territorial que se le han impuesto a las fuerzas militares y que son tremendamente costosas de aquí en adelante. Me parece que ese es un error estratégico, pero pues habrá que ver qué ocurre en el futuro.
¿Qué le parece un error estratégico?
Ocupar el territorio de manera, digamos, con estas estrategia de ocupación y de control territorial tan pesada que ha venido exigiendo la comunidad internacional.
¿Es que existe alguna otra manera?
Sí, yo creo que sí existe una manera. Por ejemplo, con operaciones de inteligencia y de lucha criminal, de inteligencia criminal, soportada, digamos, en una acción robusta de la Fiscalía General de la Nación, que permita judicializar y capturar a muchos de los líderes de estos grupos criminales que están en disputa. En últimas, lo que está demostrando esto es que volvimos al pasado, a la idea de que se puede enfrentar estas nuevas conflictividades o conflictos armados internos entre grupos armados, disputas entre esos grupos, con la estrategia antiinsurgente de comienzos de siglo. A mí me parece que eso es ineficiente y que va a ser muy difícil que pueda conducir a resultados. El ministro de Defensa lo vi esta mañana diciendo que sabían dónde estaba el líder de uno de estos grupos, al señor que le dicen alias Mordisco. Yo creo que eso van a ser años para mostrar un positivo, entre comillas, como los que se mostraban en gobiernos anteriores.
María Alejandra Villamizar.
El hecho simbólico que vio el país de ver a ministros con cascos y con chalecos antibalas llegando a un territorio en donde no ha estado el Estado durante muchísimos años, décadas quizá, pero donde se ha creado una dinámica de las comunidades migrantes en la mayoría, es decir, migrantes internos que han llegado a esos territorios por la dinámica de la economía ilícita, en donde no hay unas correspondientes lazos comunicantes, digamos, con sociedad, con la creación de una comunidad, sino que solamente están ahí en función. ¿Ustedes vieron las imágenes del color? El color de lo que hay allí, que es todo verde de coca. Verdes claros, verdes oscuros, en fin, territorios enormes sembrados de coca. Y esas personas que están en esas comunidades y en esos territorios están por la economía ilícita, porque seguramente no les ha quedado mucha opción, pero ven a los ministros llegar en un tanque, en unos helicópteros, con los uniformes de las Fuerzas Armadas para decirles, aquí estamos. Y eso no es nuevo. Eso no lo había hecho el gobierno de Petro, pero lo había hecho el gobierno de Samper, lo había hecho el gobierno de Pastrana, lo había hecho el gobierno de Santos, por hablar solamente de los gobiernos más digamos, más recientes, y el de Duque, no solamente a López de Micay, seguramente a otros territorios. Hemos estado, ¿cuántas veces hemos estado? Yo recuerdo en el 96, en el San José del Guaviare, cuando todavía el Estado, digamos, pensaba que llegar de esa manera iba a persuadir las economías ilícitas para traer 3 vacas y 5 caballos y que eso iba a generar otro cambio de la dinámica económica. Pues eso no va a pasar, y no va a pasar porque la presencia del Estado allí es bastante inviable. ¿Qué es inviable? Llevar servicios públicos hasta allí. Dice el gobierno, estamos construyendo una iglesia, perdón, una escuela, estamos construyendo infraestructura social, ¿no? Pero esas personas que están allí, ¿por qué están allí? ¿Y a qué corresponde ese territorio? Corresponde a una dinámica económica que ya nos ganó, digamos, en el sentido de lograr una legitimidad estatal. Esas personas, por supuesto, que creen que el Estado, ojalá fuera la opción, pero el Estado no va a ser la opción. ¿Para qué nos decimos mentiras? No van a quedarse, no van a poder tener esa oferta institucional para que esas personas que no son oriundas de ahí, que han llegado de diferentes territorios, que los han traído las economías ilegales, no como culpables ni como cómplices, sino como casi que víctimas de una situación económica, van a quedar en la mitad del fuego de una operación militar que, si bien tenía meses anteriores produciéndose y preparándose, etcétera, tiene una explosión mediática como la que vimos este fin de semana, pero que no va a garantizar necesariamente la seguridad de ellos, porque ya están esas sociedades y esas comunidades demasiado involucradas y demasiado metidas en medio de un fuego que no pueden tomar decisiones. ¿Esas personas pueden salir de ese territorio? Yo me pregunto a veces, incluso como una propuesta bastante irracional, si se quiere. ¿Pueden quedarse en ese territorio o deberían salir a centros urbanos cercanos para poder tener otro tipo de posibilidad de vida y más bien el ejército y el Estado asumir el control del territorio desde un punto de vista militar, pero no con la comunidad en la mitad? Es que esa comunidad que quedó allí quedó absolutamente expuesta. ¿Expuesta a qué?
Incluso por el propio presidente.
Pero oyéndolos, tengo aquí, digamos, 3 puntos sobre los cuales quisiera profundizar. Uno es: ¿la profundización del escalamiento tiene o no una posibilidad, una mirada positiva? Ariel lo había advertido hace, creo que Jorge estuvo en ese mismo programa, hace como 2 meses, o cuando todas estas crisis se venía un escalamiento que iba a tener que profundizarse. ¿Y hasta qué punto eso es malo? ¿Hasta qué punto eso debería ser mirado de una manera negativa y no positiva? Que el conflicto se escale, y se escale cuando se requiere, digamos, un escenario de volver a unas negociaciones bien diseñadas. Y el punto 2, que acá, digamos, me genera mucha, pues, impacto escucharlos. Esta estrategia que dice Jorge que es una estrategia contrainsurgente vieja, que lo que requería era un trabajo de inteligencia y de fiscalía, y luego escuchar a María Alejandra decir que ya esto nos ganó. Entonces, ¿la mejor opción qué es? ¿Hacer oficial la entrega del territorio, no, María Alejandra? Porque, no, digamos, mi pregunta, usted dice, aquí ya nos ganó la economía ilegal. Y por eso están, pues, las organizaciones criminales transformadas en esta situación que tenemos en todo el Cauca. Pero si ya nos ganó, entonces, ¿qué es lo que usted plantea?
No, lo que yo planteo es que hay que pisar sobre la realidad. Esos grupos han suplantado, en términos de seguridad, incluso de
servicios.
Pero
ya lo sabemos, de justicia, de todo. Entonces, claro, entonces, ¿qué hacemos con ellos?
Pues no, el ejército y la fuerza pública tiene que hacer lo que tiene que hacer desde el punto de la confrontación militar. Pero cuando se aparece el Estado allí presente, que lo cual tiene que hacerlo y ha debido hacerlo siempre, es decir, están haciendo casi que una aceptación del abandono y de la falta de conciencia sobre el papel del Estado en estos territorios. La comunidad, digamos, hablemos de los civiles, que es lo que realmente importa en un término humanitario de la confrontación allí. Porque si esto fuera solamente entre las fuerzas de Mordisco y el ejército, entonces uno dice, okay, vamos a ir a los años 90, donde había unas confrontaciones militares de combates. Pero lo que están haciendo estos grupos, que ya lo sabemos, es una estrategia de poner a los civiles de frente para que sean los civiles los que repelen, digamos, la presencia militar.
Como también lo hacían en los 90.
Sí, pero en este momento, cuando no hay una posibilidad de una ubicación, porque es que estos grupos son distintos, estas agrupaciones que tenemos ahora están definiendo su naturaleza.
Menos costo político, claro.
Y no tienen además un costo político, que están trasladando a unas mesas de negociación que que ni siquiera existen realmente.
Ya se rompieron.
En términos de trascendencia política. Entonces, lo que están haciendo es una pelea de territorio que tiene de por medio una cantidad de pobladores colombianos, ciudadanos, que están allí tratando de decir, ojalá venga el Estado, pero ¿usted cree que el Estado va a cambiar la economía y el poder de la economía ilegal de esos territorios?
No, pues si no lo va a hacer,
Diana.
Si no,
no
lo va a hacer, entonces
no lo van a lograr porque
declarémonos un Estado fallido ya.
No, el Estado fallido lo declararon las fuerzas militares en los años 90 cuando las FARC se estaban tomando
Pero si usted dice que no somos capaces de cambiar la dinámica de la economía ilegal, entonces, ¿cuál es la salida?
Usted está declarando.
A mí no me corresponde declarar. Yo lo que estoy diciendo
es incapaz de solucionar la manera como la economía ilegal se tomó.
Yo creo que es incapaz, sí.
Perfecto. Entonces, ante esa incapacidad, ¿cuáles son los recursos y las herramientas que tenemos?
Pues,
porque una cosa es calificar, digamos, que eso me parece muy valioso, calificar la política de seguridad tiene varias estrategias según lo que vimos en el plateado, lo que podemos leer, digamos, hasta el momento. Es una estrategia de presencia militar un poco a la vieja usanza, como en esa aparición de fuerzas militares en una lucha contra insurgente de los años 90, digamos, esa estrategia. La otra es el anuncio reiterado e incumplido de una serie de recursos para hacer presencia territorial integral en el territorio. La otra, pues el hecho de que se aparezcan ahí, pues a mí me parece importante que esa aparición...
Es simbólico y representativo,
por supuesto. Me parece importante además como parte de reconocer, ojalá lo hubieran hecho con mea culpa y todo, este gobierno y todos los demás, aquí estamos porque nunca hemos estado. Y entonces nos tocó venir a estar.
Sí.
¿Cierto?
En el gobierno
pero resulta
no estuvieron
que
y
esa
resulta
economía,
que aparecieron en
esa economía
no
ilegal, esa economía ilegal sobre la cual Jorge pues ha hecho sus estudios y que hoy es básicamente la raíz y las, digamos, todas las formas posibles de criminalidad, no solamente rural y urbana, es ante la cual hoy estamos de manos cruzadas por incapacidad. ¿Qué viene?
Diana,
¿qué toca
hacer?
Pero
ahí yo creo que hay dos cosas. Yo creo que es importante diferenciar en términos de estrategia las economías ilícitas de las organizaciones que operan esas economías.
Uh-huh.
Casi siempre que el Estado intenta combatir al mercado o oponerse al mercado, pierde. Y ese es el caso un poco que yo creo que es lo que está describiendo María Alejandra. Es decir, aquí hay unas economías ilícitas que el Estado no ha podido regular, que no ha podido erradicar y que, digamos, en el contexto de lo que ha sido la derrota en el marco de la lucha contra las drogas. Yo creo que hay dos líneas rojas que tienen que ser claras. Uno es la violencia y la suplantación del Estado. Y aquí me parece que la estrategia, más allá de erradicar la coca del Cauca, que no creo que suceda, de aniquilar, ¿no?, o dar de baja a todos los integrantes de estos grupos, que no creo que suceda, es una estrategia de domesticación de estos grupos. A estos grupos hay que llevarlos a un escenario de mínima violencia y mínima suplantación del Estado. ¿Qué hacer con las economías ilícitas? En lo personal, yo pienso que hay un ejercicio de que el Estado tiene que tributar a esta gente. Hay millones de recursos que el Estado no está tributando y por eso no es capaz de construir la infraestructura que estos grupos a veces construyen, inauguran carreteras, inauguran escuelas, etcétera. Sin embargo, yo no creo que este gobierno lo haga por una sencilla razón, y es que lo que sería la batería institucional para hacer eso, que es la política de drogas, no la han echado a andar, está en papel. El año pasado crecieron 20.000 hectáreas. En el contexto de una crisis de la economía cocalera, como la que teníamos en el país, este año la erradicación o sustitución, la meta no va ni por el 50%, ya estamos a menos de un trimestre de que se acabe el año. Entonces yo creo que es evidente que aquí hay muy poca sostenibilidad. Con un agravante, Diana, y es que yo sí estoy de acuerdo en que esta suerte de contrainsurgencia humana no es nueva. Se me hace muy similar la misión Cauca, lo que hizo en su momento el gobierno Uribe en la Macarena con el PECIM, obviamente guardando las proporciones
entre
las
PNR en 1980.
Entre Uribe.
Sí. Y volvimos al pasado en el cambio.
Con una cosa que sí creo que es distinta, y es que estos esfuerzos anteriores se dieron en el marco de un fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública.
Uh-huh.
Aquí estamos en un escenario de debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública.
Lo que quiere decir, para entenderlos es que esa estrategia no es sostenible a menos que. Esa es mi pregunta.
Definitivamente no es sostenible.
Pero a menos que. Porque es que no podemos quedarnos en que. En que no es sostenible, o si no, entonces...
Diana, a ver, que definamos las prioridades, perdón, Ariel, es decir, ¿qué es lo que se quiere allí? ¿Sacar a Mordisco? ¿Ganarle la pelea a Mordisco y que Mordisco y sus hombres queden reducidos y se les pueda sacar territorialmente de esa lógica y de esa vinculación al negocio?
Para mí se trata de recuperar 2 años que se perdieron.
Entonces...
¿no? Era empezar a echar a andar... los PDET de hace 2 años, hoy están sacando un plan de choque, el cual vamos a hablar ahorita,
sí.
Era echar a andar la institucionalidad de la política de drogas, la cual me parece
pero
que no
venga,
funciona.
Yo